Hola chicos, a ver, tutoría 4, inducción. Ya sabéis que yo las voy grabando y las voy subiendo. A veces las subo antes y os aviso 3 días más tarde y ya están subidas cuando os sabéis. Y estas suelo subirlas rápido además porque sí. Pero intentaré ser más eficiente con el tema de los correos. La teoría de la parte de inducción es más fácil imposible porque es todo igual. Aquí el antiguo tutor ha recogido 4 teoremas, pero son todos el mismo en realidad. Y lo que dicen es lo siguiente. ¿Es esto de la inducción? La inducción tiene que ver con el principio de buena ordenación. Y el principio de buena ordenación es una cosa de matemáticas que es que los naturales están bien ordenados. ¿Y qué significa que están bien ordenados? Bien ordenados significa dos cosas. Uno, que hay un primer número natural, que es el uno. Para mí es el 1. Hay otros que empiezan por el 0. Y yo estoy en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Valencia y he tenido discusiones sobre esto con algunos otros profesores y luego también en el Departamento de Análisis Matemático al que pertenecía en la Universidad de Valencia y me parecen todas las discusiones tremendamente absurdas. Tú cuando empiezas a contar, ¿empiezas por el 0 o por el 1? Entonces, ¿cuántos tontos hay en clase? ¿0, 1, 2? No, empiezas por el 1. Pues para mí el primer número natural es el 1. Que es verdad que lo que tú quieras, que a veces hay algunas propiedades que si valen para uno también suelen valer para cero y tal, pero bueno. Esto ya es según gustos. Pero el tema es que hay un primer número natural y luego, después de un número, todos los números naturales tienen una cosa que se llama el sucesor. El sucesor del número natural es el siguiente. Entonces, todo número natural tiene un único sucesor, ¿vale? El sucesor del 2 es el 3. Y el sucesor del 7 es el 8. Y solo hay uno. Entonces, esto es genial. Porque puedes hacer todos los números naturales solo con estas dos propiedades, que hay uno que es el primero y que todo su número tiene su sucesor. Porque como es el primero, y haces el sucesor, que es el segundo. Y haces el sucesor del segundo, que es el tercero. Y haces el sucesor del tercero, que es el 4, y el sucesor del 4 es el 5, y así haces todos los números naturales. Entonces la idea es aplicar esto a propiedades y ver que si tú puedes probar que la propiedad se verifica para tu primer número y que la propiedad se verifica, si se verifica para uno, se verifica para el siguiente, pues se verifica para uno, se verifica para el dos, y si se verifica para el dos, o utilizando que si se verifica para uno, se verifica para el siguiente, también se verifica para el tres. Si se verifica para el tres, utilizando que si se verifica uno, se verifica para el siguiente, se verifica para el cuatro. Entonces se verifica para todos. Porque si quieres probar que se verifica para uno, hay una cantidad finita de saltos que te llevan hasta ese uno, por lo tanto, se puede hacer, un señor podría sentarse y hacerlo, por lo tanto es cierto. ¿Vale? Pues ya está. Esta es toda la teoría de inducción. Os voy a leer los 8 teoremas, pero es todo esto. La idea es que lo vamos a utilizar para resolver problemas que tienen la forma, pero prueba esto para todo n. Y entonces, ¿cuál es la teoría? La teoría es que un conjunto es inductivo si tiene estas propiedades. Si el 1 está en S y si un número está en S, el número siguiente también está en S. Entonces, S es N. Si N es un subconjunto de S, lo vuelvo a decir, lo he dicho muy rápido y un poco mal. Sea S un subconjunto de números naturales, que satisface las dos condiciones siguientes. Entonces, S es un subconjunto de los naturales. Es un conjunto hecho de números naturales, una colección. No sabemos si es finita o infinita. Pero sabemos que el 1 está en S. Y sabemos que si tenemos un número natural, cualquiera, que está en S, entonces su siguiente también está en ese sucesor. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es lo de la inducción. Como está el 1 y tenemos la propiedad 2 y está el 1, está el 2. Porque K más 1 es 1 más 1. Pero como está el 2, está el 3. Pero como está el 3, está el 4. Pues están todos los naturales en S. Pero como S es un conjunto hecho de números naturales, pues S es los naturales. Esto es todo. ¿Cuál es la segunda modalidad de la inducción? Que puedes hacer lo mismo, pero en vez de empezar. Esto es lo que os he explicado antes de la inducción. Pues lo mismo, pero en vez de empezar en el 1, empezando en el 40. Da igual. Lo que pasa es que al 40 lo llamas el primer término y haces todo lo mismo. Pero el primer término es el 40 y el segundo es el 41 y el tercero es el 42. Pero como sigues teniendo esta propiedad que te permite pasar al siguiente, pues todos los números desde el 40 hasta el infinito, todos los naturales, están dentro de tu S. Eso es lo mismo. Y lo mismo con las propiedades. Puedes empezar por la propiedad en el 40 y luego pruebas que todos los números a partir del 40 cumplen esa propiedad. Entonces hay algunas propiedades que no la cumplen todos los números. Por ejemplo, cuando yo estaba en primero de carrera hace ahora mismo exactamente 11 años, yo di inducción en octubre, o sea que hace 11 años. Nos pusieron un problema, que era probar que cualquier cantidad de dinero mayor o igual a 80 euros, que sea múltiplo de 10, 90 euros, 100 euros, 110 euros, se puede poner con billetes de 20 y de 50. Ese era un problema típico de inducción. No era a partir de 1, era a partir de 80 y solo era para los 80, 90, pero se podía probar con inducción con 10n a partir de n igual a 8. ¿Vale? Entonces, estos son los típicos problemas que vamos a hacer en inducción. Esta sesión en realidad no da mucho de sí porque los problemas al final es cogerle el truco y ya está. Vale. Sabéis, yo modero el foro, como me ha costado mucho conseguir los libros y luego además encontrar tiempo para leer el foro, me ha costado un poco contestar, entonces me disculpo de antemano. Pero si alguno de vosotros ha participado en el foro, pues allá hay. Sí, creo que sí, porque antes he saludado así vocalmente y me han saludado. Guay. No, sí, parece que lo oyen. Allí en el foro podéis participar. De hecho, yo, como os dije, os recomiendo que participéis en un momento dado porque yo luego os puedo sugerir, si participáis moderadamente, para que os suban un 0,5. Entonces, si alguien sube un problema y no entiende cómo hacerlo y hace una resolución y la cuelga y dice, ¿me puedes ayudar, Jaime? No sé muy bien qué hacer en el tema de que modelo yo, que es el tema de inducción y luego es el tema de ecuaciones diofánticas, pues yo luego lo sugeriré. ¿Vale? Si alguien sube un problema y luego llega otra persona y dice, ¿qué problema más interesante? Pues eso no lo voy a contar con contribución. ¿Sabes? Tiene que ser que tú intentes resolverlo, que intentes resolver la duda del compañero o que propongas una duda que a ti no te sale y que veamos cómo lo hacemos. Entonces, alguien preguntaba, ¿cuándo uso el principio de inducción y cuándo uso el principio fuerte de inducción? Este es el principio fuerte de inducción, que lo que te dice es que puedes utilizar inducción no solo con la idea esta de que, muy bien, de que si se cumple para uno, se cumple para el siguiente, sino que le pides más. Si se cumple para todos los anteriores, se cumple para el siguiente. Si quieres probar que se cumple para n, no hace falta que supongas que se cumple para n menos 1, puedes suponer que se cumple para todos los anteriores a n menos 1 y luego probar que se cumple para el siguiente. Y había una compañera que decía, no sé cuándo tengo que usar el principio fuerte de inducción, cuándo tengo que usar el fuerte. Y hubo un compañero que le contestó y le contestó correctamente, entonces yo solo llegué para decir, muy bien, lo que ha dicho el compañero es verdad. Y lo que dijo el compañero es, pues lo ves. Y esa es la idea. Tú al final estás haciendo demostraciones por inducción y normalmente aplicas inducción normal. Y vas haciéndolo, y luego en un momento dado, si te das cuenta de que tienes que suponerlo para más que para el n menos 1 o para el n, si tienes que tirar también para atrás, pues subes arriba en la hoja y pones, supongamos que es cierto para todos los anteriores. Y ya está. Y es la misma demostración, pero suponiendo que es cierto para todos los anteriores. Entonces, yo estaba haciendo memoria antes, y yo creo que en toda la carrera, que me han hecho unas cuantas pruebas por inducción en teoría, y aquí de normal veis menos teoría, yo, claro, yo iba a una universidad presencial, entonces era todo el día en la pizarra ahí dando teoría, pim, pam, pim, pam. Y te hacían muchas demostraciones que vosotros tenéis en los libros. Y en las asignaturas de álgebra, por ejemplo, hay mucha demostración por inducción. Porque muchas veces ¿sabes? En espacios vectoriales haces demostraciones sobre la inducción del espacio, o en los grupos haces demostraciones sobre el tamaño del grupo. Entonces yo creo que solo ha habido una demostración en toda la carrera que hayamos usado el principio de inducción fuerte. Una. Y la idea siempre es la misma. Que en vez de partir entre n menos 1 y n, pues partes como en n lo partes en la mitad y el doble. Entonces tienes que suponerlo para n igual a 2 y para n partido por 2. Porque en vez de partir, digamos, de forma aditiva, a partir n en n menos 1 y n, por la forma en la que se construye el problema, tienes que partirlo en 2, en n igual a 2 y en n igual a n menos, o sea, en k igual a 2 y en k igual a n partido por 2 o en k igual a n menos 1. Entonces, para juntar el caso 2 con el caso o k igual a n menos 1 o k igual a n partido por 2, necesitas inducción fuerte porque tienes que suponerlo también para k igual a 2. No sé si lo he explicado, pero bueno. Lo que quiero decir es que a veces, tal cual, cuando vas haciendo la demostración, te das cuenta de que necesitas también casos anteriores. Pero no es un problema. Simplemente añades en la hipótesis que lo puedes suponer también para cualquier. De hecho, podríamos usar siempre el principio de inducción fuerte. Porque como es cierto y es más fuerte que el principio de inducción, pues es un poco matar moscas a cañonazos, pero pero se puede usar. Entonces, no sé si os ha quedado claro lo que os he querido contar.
No creo muy diferencia.
La diferencia es que si yo quiero probar que que todas las cantidades de estas de euros múltiplos de 10 se pueden pagar con billetes de 20 y de 50, yo supongo que yo puedo pagar 10 n con billetes de 20 y de 50 y ahora quiero probar que 10 n más 10, que es 10 por n más 1, lo puedo pagar con billetes de n y de 50. De hecho, vamos a hacerlo. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quito esto? Pizarra. Por favor. Entonces, si yo quiero probar esto, pues entonces yo tengo que, yo puedo escribir al final 10n como, uy, este no me lo he preparado, ahora verás tú qué divertido. 50k más 20 por x, donde k y x son enteros, y yo supongo, entonces, ¿qué hago? Esto es lo que quiero probar. Entonces, lo primero que hago es n igual a 1. Pero en este caso habíamos dicho que era n igual a 8 porque es a partir de 80. Entonces, lo primero que hace es probar con con n igual a 8. ¿Por qué no con n igual a 7? Igual era n igual a 7, que son 50 más 20. N igual a 7. 70 son 50 más 20. Ya has probado el primer caso. Y ahora sigues. Entonces, ¿qué es lo que tienes que probar? Que si la propiedad es cierta para n, entonces la propiedad es cierta para n menos 1. Entonces yo escribía siempre, supongamos que existen, que la propiedad es cierta, que existen k y z de forma que 10n es 50k más 20x. Yo creo que esto no se hacía así, o sea que creo que no me va a salir. Pero bueno, vamos a intentarlo. Entonces la pregunta es, ¿lo puedo hacer para n más 1? Y entonces ahora me pongo 10n más 1. 10n más 1 es 10n más 10. Entonces, ¿cómo se hacen los ejercicios de inducción? En los foros hablan mucho del motor de inducción. Yo lo llamo hipótesis de inducción, pero es lo mismo. Yo lo llamo hipótesis porque tú has dicho supongamos, entonces es una hipótesis. Pero bueno, también es lo que hace que la inducción funcione después, entonces le puedes llamar motor. Entonces, lo que haces es aplicar lo que has supuesto. ¿Qué has supuesto? Que 10n es igual a 50k más 20x. Lo bueno que tienen los problemas de inducción es que no hace falta que sepas lo que estás haciendo. Simplemente tienes que buscar el hueco donde puedes aplicar la hipótesis y aplicarlo ahí. Porque solo sale más o menos una, o sea, solo sale donde lo puedes aplicar. Entonces, ¿aquí dónde está? Aquí. Entonces, lo puedes aplicar aquí. 10n es 50k más 20x. Más 10. Y ahora tienes que transformar esto en 50 por algo más 20 por algo. Entonces, lo que se me ocurre a mí hacer ahora es decir lo siguiente. Imagínate que estos son billetes de verdad y tú quieres que te cambien. Quieres deshacerte del billete de 10. Tienes una serie de billetes de 50, una serie de billetes de 20 y un billete de 10. Y quieres que te cambien y tener solo billetes de 50 y billetes de 20. Imagínatelo. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? A ver a quién se le ocurre algo.
Dar dos billetes de 20 y uno de 10 y que tengan 50.
¿Vale? Dice 3 de 20 y 1 de 50. ¿Vale? Tenemos dos posibilidades. Si x es mayor o igual que 2, podemos decir que esto es 50k más 20 por x menos 2 más 20 por 2 más 10, que estos son 50 por k más 1 más 20 por x menos 2. Din, 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 din. Otra opción, ¿vale? Entonces hemos quitado los billetes de 20 del montón, lo hemos juntado con el billete de 10 y hemos hecho un nuevo billete de 50. Entonces por eso lo he añadido a los 50k más 1. Otra opción es coger un billete de 20, de 50, perdón. Y el billete de 10 y convertirlo en 3 de 20. Entonces es hacer 50 por k menos 1 más 20x más 50 más 10, que es lo mismo que 50k menos 1 más 20 por x más 3. Cambio un billete de 50 y uno de 10 por 3 de 20. A ver, ¿qué más habéis dicho? 3 de 20 y 1 de 50, creo que es lo que he hecho. Ah, 4 de 20. 4 de 20 y 1 de 50. No lo entiendo. No lo entiendo, Lorena. O sea, a mí se me ocurrían estas dos. Si no, ¿cuáles son las posibilidades? Que K valga 0. O sea, ¿cuáles son las posibilidades que no están cubiertas aquí? ¿Cuáles son las posibilidades que no están cubiertas aquí? En total no podrían quedar 4 de 20. Podrían quedar 4 de 20. O sea, ¿cuál es el cambio que quieres hacer de billetes? Coger uno de 50. Claro, yo pensaba que era ese, 50 y de 10 por 3 de 20. Coges el de uno de 50 y uno de 10 y coges 3 de 20. ¿Puedes repartir la segunda? Ah, repetir la segunda, claro. Fijaos, lo repito las dos. Si tengo más dos o más billetes de 20, puedo coger dos de los billetes de 20 del montoncito, coger mi billete de 10, hacer mis camusca Mickey Mouse y sacar un billete de 50. Entonces lo meto, el billete de 50, me lo cambian en el estanco y lo meto con mis billetes de 50 y me deshecho de mi billete de 10. Ese sería el 1. Entonces cojo uno de mis billetes de, cojo dos de mis billetes de 20, los junto con mi billete de 10 y esto me da 50 y este 50 lo pongo aquí. ¿Qué pasa si ahora estoy en la circunstancia, que ha sido otra de las propuestas, de que tengo al menos un billete de 50? Como tengo al menos un billete de 50, me puedo ir al estanco. No vayáis al estanco, no coméis. Y entonces cojo el billete de 50 y el billete de 10, lo transformo en 60 euritos y me lo dan en tres billetes de 20. Y estos tres billetes de 20 están aquí camuflados. Entonces sigo teniendo aquí unos enteros no negativos que me cumplen la fórmula. ¿Cuáles son los casos que no estoy considerando? Pues tendría que ser x menor que 2 y k menor que 1, porque son los opuestos, porque yo he dicho o este funcionan. Pues cuando no he probado nada, cuando no ocurre este y no ocurre este, cuando estamos en el opuesto de las dos, ¿vale? Las propiedades estas de, ¿cómo se llama este señor? Morse, Morsi, Mor. Bueno, la unión de los complementarios es la intersección. La unión de los complementarios es el complementario de la intersección. Bueno, la idea es que si x es mayor o igual que 2, funciona. Si k es mayor o igual que 1, funciona. O sea que el único caso en el que no funciona es cuando k es menor que 1 y x es menor que 2. Cuando k es menor que 1, no tenemos ningún billete de 50. Pero la x es menor que 2, entonces tenemos un billete de 20. O cero billetes de 20, porque la X es el número de billetes de 20 que tenemos. Pues no puede ser que estemos en N igual a 7 o más. Entonces hemos cubierto todos los casos posibles para N mayor o igual que 7. ¿Vale? Este era un problema curiosín de hacer inducción que tiene que ser más didáctico y más de mi facultad que de lo que estamos haciendo aquí en la UNED de magisterio, de tal, que ahora además estoy haciendo valor numérico con los de geometría y es muy divertido. Pero en esto consiste más o menos lo que es la inducción. Lo que pasa es que este era un poco más creativo. Vamos a ver uno que sea un poquito más de sota, caballo y rey de toda la vida de la inducción. El de toda la vida. ¿Queréis que hagamos el de toda la vida? 1 más 2 más 3 más taca, 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 más n es igual a n por n más 1 partido por 2. ¿Cómo se hace un problema de inducción? Primero, se comprueba para n igual a 1. ¿Qué pasa en n igual a 1? Pues 1 a un lado del igual, y esto es 1 por 1 más 1 partido por 2. 1 por 2, 2 partido por 2 es igual a 1. Ok. Y luego hay que probar que si la propiedad se cumple para n, entonces la propiedad se cumple para n más 1. Entonces, suponemos que es cierto para n y lo podéis escribir. Supongamos que, y aquí copiáis esto, 1 más 2 más 3 más ta, 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 más n es igual a n por n más 1 partido por 2. Y entonces, bueno, un inciso. También podéis hacer n menos 1 implica n. Esto es lo que más os guste. O n implica n más 1 o n menos 1 implica n, además. Entonces, ahora, cuando tenéis que probar una igualdad en inducción, lo más fácil es coger. Cuando tenéis que probar una igualdad en matemáticas, y si no os habéis acostumbrado ya, ya os tenéis que acostumbrar, empiezas por un lado y llegas al otro. No vas haciendo cadenas de equivalencias a ver dónde llegas. Eso también funciona, pero la mejor manera de probar una igualdad en matemáticas es que empiezas por un lado y llegas al otro lado encadenando iguales. A veces no puedes, tienes que hacer cadenas de desigualdades, pero bueno. La manera más elegante de probarlo es empezar por un lado y acabar en el otro. Y en inducción muchas veces se puede hacer. Lo que tenéis que hacer es elegir el lado bien. Hay un lado con el que es fácil y un lado con el que es difícil. ¿Cuál es el lado fácil? Aquel lado en el que se ve más fácilmente el motor de inducción. Tú tienes que probar esto ahora. Esto es cierto para n más 1. Entonces sustituyes, esto era la suma hasta n, entonces ahora tienes la suma hasta n más 1. Escribes tu ladito para n más 1 y escribes tu ladito para n más 1. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo que lo que yo he escrito es lo mismo que tenía arriba pero con n más 1? Cada n la he cambiado por un n más 1. Lo que pasa es que aquí tenía una suma hasta n, entonces he hecho la suma hasta n más 1. Aquí tenía un n y he puesto un n más 1. Y aquí tenía un n más 1, entonces he puesto n más 1 más 1, que es n más 2. ¿Vale? ¿Estoy yendo demasiado rápido?
No, justamente
este problema. ¿Te estoy yendo demasiado rápido? Si estoy yendo demasiado rápido, me lo decís que voy. Sí, no. ¿Qué va? Sí, va. ¿No? Vale, guay.
Yo creo que sí era para otra cosa.
Ah, vale, vale. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que identificar el lado en el que es más fácil aplicar el motor de inducción. ¿Qué pasa? Míralo. Aquí ya está. Entonces solo tienes que meterlo. Si coges este lado, tendrías que transformarlo en esto para poder después aplicar el motor de inducción. Más difícil. Al final tienes que, en tu cosa de n más 1, encontrar el de n para poder meterlo y sustituir. Entonces, ¿qué pasa? Que esto de aquí... Entonces empezamos con este lado. 1 más 2 más 3 más, más n más 1 es, y ahora todo esto es igual por la hipótesis de inducción o el motor de inducción a n por n más 1 partido por 2. Entonces lo cambias. Esto es n por n más 1 partido por 2 más n más 1. Entonces ahora haces denominador común, aquí le metes un 2 y esto es n por n más 1 más 2 por n más 1. Y ahora, gracias a la magia de sacar factor común, y luego si quieres a la propiedad conmutativa del producto de números reales, pues esto es exactamente... Y entonces aquí algunos compañeros míos que eran así como muy redichos, pues ponían esto de cómo queríamos demostrar. Era la abreviatura es CQD o QED, es como en... ¿Cómo queríamos demostrar? Que era lo que queríamos hacer, ¿no? Como queríamos demostrar. Y entonces esto es esto. Es simplemente pones una señal para que dices, ya he acabado. Fíjate que ya he acabado. Entonces yo ponía un OK. O también hace mucha gente, muchas veces la gente coge un cuadradito y lo rellena. O coge un cuadradito y lo pone. O pone como queríamos demostrar. O pone Q. Ahí. QED. QED también era algo esto. No sé si es en inglés, en latín, en Klingon. No lo tengo claro. ¿En élfico? Pero bueno, es en latín, tenía más pinta de ser en latín. Todos los ejercicios de inducción son iguales, algunos son más difíciles, otros son más fáciles. Y vamos a hacer otro, que sea un poquito más chungo. A ver qué tengo por aquí.
Yo había uno,
sí, dime.
Que me rompe la cabeza y no termina de sacar lo que quiero demostrar. El cuadrado de la escala, ¿no? Puede ser.
¿Por inducción?
No sé.
Que todos los cuadrados es 3k o 3k más 1. Es porque si tú haces. Son módulos. Tú coges un número. Y el número. N. Y este número. Cuando lo divides entre 3, ¿en qué acaba? ¿Cuál es el resto de dividir entre 3? 1. 0, 1 o 2. El resto de dividir un número entre 3, tienes tres posibilidades. 0, 1 o 2. Si elevas al cuadrado, 0 al cuadrado es 0. Si elevas al cuadrado 1, 1 al cuadrado es 1. Y si elevas 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 4 es congruente con 1 módulo 3. Y esto significa que es n al cuadrado es 3k más 1. Esto significa que n al cuadrado es 3k más 1. Y esto significa que n al cuadrado es 3k. Cuando un problema de estos de mierda no sale nunca es de congruencias. Yo estuve con el del primo más uno y el primo menos uno al cuadrado del otro día en el metro mirándolo y remirándolo y volviéndome loco y luego lo busqué en... Luego lo buscas y están todos los problemas hechos en... Hay páginas de estas que te resuelven los problemas porque la gente
sí,
los pregunta en foros y tal. Y están todos hechos. Y son de congruencias siempre. Y es porque cuando trabajas con aritmética modular, que es el nombre que recibe esto de las congruencias... al final las cifras, los restos se van van cayendo como digamos en puntos estables y de ahí ya no salen, entonces hay algunos que se pierden por el camino y siempre llegas a eso, o sea, el del p al cuadrado menos 1 y el p al cuadrado más 1 era parecido, era porque era un primo impar diferente de 5 que lo elevabas al cuadrado y o era menos 1 divisible por 10 o era p al cuadrado más 1 divisible por 10 y al final era porque cogías la última cifra era 1, 3, 7 o 9, y al elevar al cuadrado el 1 te daba 1, 9 por 9, 81 te daba 1, 3 por 3, 9 te daba 9, 7 por 7, 49 te daba 9. Entonces eran congruente con 1, con 9, módulo 10, y te salía lo mismo que eso. Entonces, al final era de congruencias. Está la tutoría hecha, la del último día, y está hecho eso.
Sí.
Vamos a hacer otro de inducción.
Tengo aquí uno. Sí,
dime.
Parece bien.
Bueno, sí, son todos iguales.
Demostrar que la suma de cuadrados de pares es n por 2n menos 1 por 2n más 1.
Pero la suma de dos cuadrados impares. 2n menos 1 al cuadrado más 2n más 1. Ah, de todos. Vale, muy bueno. Dejando un segundito. Vale. 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más taca, 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 más 2n menos 1 al cuadrado es n por 2n menos 1 por 2n más 1 partido por 3, ¿no? N por 2n menos 1 por 2n más 1 partido por 3. Y luego, cuando lo hacía en la facul, a veces tenías que sacar tú la fórmula, ya más jodido todavía. A ver. N igual a 1. N igual a 1, que no se os olvide, porque si os lo corrigiera yo os quitaría la mitad del ejercicio y es una línea. Es simplemente poner 1 es igual a 1 por 2 por 1 menos 1 por 2 por 1 más 1 partido por 3. Y esto es 1 por 1 por 3 partido por 3, que es 1. Y entonces pones OK. O un tic, o una carita sonriente, o qué guapo eres, profe, lo que quieras. Y entonces... Básicamente lo que hay que probar es esto. Ya os digo que podéis empezar con el n más 1 si lo preferís, pero bueno, supongamos que 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más etcétera, más 2n menos 1 al cuadrado. Entonces yo me escribo el término hasta n y cuando tienes una suma sucesiva... Ah, no, aquí ya estoy en la suposición, perdón, entonces ya he llegado hasta aquí. Pero ahora cuando escriba... El término de n más 1, ¿no? Queremos probar, y esto yo me lo escribía cuando tenía vuestra edad, me escribía, queremos probar que 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más taca, 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 más 2n menos 1 al cuadrado, me escribía la suma hasta n, luego escribía el término 2n, ¿qué pasa cuando aquí esto técnicamente es 2 por n más 1? Bueno, a ver. Tú aquí puedes sustituir por n y ya está, y te queda 2 por n más 1 menos 2 por n más 1 menos 1, o puedes simplemente ver que es el siguiente impar. Pero es lo mismo poner 2 por paréntesis n menos 1, cierro paréntesis, más 1, que 2n más 1. Como queráis. Y ahora en otro término tenemos que sustituir toda n por un n más 1. La primera n por n más 1. La segunda n, al sustituirla por n más 1, no lo escribo dos veces, me queda 2n más 1. Porque es 2n menos 2 más 1. 2n más 2 menos 1, perdón. Al sustituir esta n por n más 1, me queda 2 por n más 2 por 1. 2 por n más 2 menos 1, 2n más 1. Y 2n más 1, al sustituir por n más 1, me queda 2n más 3. Esta es la forma que tiene tu propiedad en n más 1. Que es lo primero que has de saber escribir, tu propiedad para n más 1. Y luego lo que estábamos hablando antes. Tienes que saber... Las orejas van a caer. Tienes que saber... Ay, creo que tengo el cacharrito. ¿Dónde vas a aplicar el término de inducción? inducción. ¿Dónde vas a aplicar el término de inducción? Diego, el motor, la hipótesis. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Dónde es más fácil? A la izquierda es más fácil porque lo ves, lo que tienes que aplicar se ve. A ver si puedo con esto. ¡Oh! Entonces, en el término de la izquierda, empezamos por el de la izquierda. Está bien que os hayáis escrito tanto el término n como el término n más 1, porque veis fácil cómo aplicar el motor. Entonces, el motor o hipótesis de inducción está aquí, escondidito. Entonces, esto lo vamos a añadir. N por 2n menos 1 por 2n más 1 partido por 3 más 2n más 1. Y ahora vamos a mirar esto con un poco de cariño. Tú quieres llegar aquí. ¿Vale? Entonces, yo cosas que se me ocurren. Aquí hay un 3. Aquí hay un 3. Si hago mínimo como un múltiplo 3, como un denominador 3, pues está bien. Es una cosa que puede estar bien, porque al final quiero tener un 3 en el denominador. Entonces puedo poner un 3 en denominador común. Otras cosas que veo. Que aquí hay un 2n más 1. Aquí hay un 2n más 1. Y aquí hay 2n más 1. Puedo sacar factor común de 2n más 1 y me va a simplificar los cálculos. Pues voy a hacer ambas cosas. Voy a sacar factor común de 2n más 1. Entonces me quedaría n por 2n menos 1 partido por 3. Y luego voy a poner también el otro 2n más 1. Pues ya que estoy, lo meto dentro de la fracción, con un tresito. ¿Vale? Lo podéis hacer en dos pasos si queréis. Yo lo hago en uno porque me estoy quedando sin pizarra. Pero lo podéis hacer en dos pasos. Primero sacáis factor común, el 2n más 1, y luego metéis el 2n más 1 dentro de la fracción, introduciendo un 3 en el numerador y un 3 en el denominador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer en este caso, desgraciadamente, es multiplicarlo todo. N por 2n más 1 es 2n al cuadrado menos n. Y esto es más 6n más 3. Partido. Entonces, ¿qué te tiene que quedar? Lo que te tiene que quedar son los términos que te faltan arriba. Vamos a arreglar esto. Lo escribo arriba, que me estoy quedando sin espacio. Y no quiero pasar de página, que perderemos todo. Se ve, pero la grabación no se ve. La grabación la corta. Entonces, como luego si igual hay gente que solo lo ha grabado, pues puede ser un desastre. Entonces, 2n más 1 por... Esto es 2n al cuadrado... más 5n más 3 partido por 3. ¿Vale? Todo esto ahora puede ser un poco pillo. Y tú ya sabes que lo que te quiere dar es esto. No te lo tienes que inventar. Sabes que te quedan esos dos. ¿Vale? Esto que te queda aquí tiene que ser el producto de esos dos, porque te tiene que dar eso. Entonces, puedes factorizar esto utilizando una fórmula de segundo grado, pero no hace falta. ¿Qué es n más 1 por 2n más 3? Es 2n al cuadrado, 2n, 3n y 3. Pues sepárate este 5, lo voy a hacer así, a ver si lo veis. 2n al cuadrado, 2n, 3n y 3, partido por 3. Entonces, fijaos que yo aquí puedo sacar factor común. Yo veo fácil que aquí puedo sacar factor común de n más 1. Aquí hay un 2n que multiplica a n más 1. Aquí hay un 3 que multiplica a n más 1. ¿Veis aquí este n más 1 y aquí este n más 1? Dividido por 3. Y este n más 1 sale fuera. Entonces este es dividido por 3 que teníamos, y el n más 1, si queréis, lo ponemos al primero, el 2n más 1 lo ponemos al segundo, y nos queda un 2n. Y ya hemos acabado, ¿vale? Y entonces Alea jacta est, como queríamos demostrar. Entonces, lo bueno que tienen los ejercicios de inducción es que si coges el lado bueno y encuentras dónde aplicar el motor de inducción, sabes a dónde tienes que llegar. Entonces tienes que arreglártelo de una manera fácil y este está hecho de una forma elegante, en el sentido de que no has hecho un parón. No has dicho, y voy a comprobar que ahora si factorizo este polinomio me da lo que yo quería. Estaría bien hecho, sería perfecto, pero no es tan bonito como una única igualdad a la que llegas hasta el final. Que bueno, esto de la belleza de las matemáticas es al final es subjetivo y cada uno hace las cosas como quiere. Pero que es mi opinión que si empezáis a hacer cadenas de equivalencias os vais a liar más. Es mejor empezar con un lado, en estos de inducción, intentar arreglar las cosas hasta llegar al otro. Igual, a veces, no te queda más remedio. Luego hay otros problemas típicos de los que sí que me acuerdo, que es, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Porque no lo vamos a hacer nunca, yo creo que aquí en matemática discreta. Pero cuando yo daba análisis, uno, y dábamos sucesiones, y dábamos límites a sucesiones, sucesiones convergentes, sucesiones acotadas, sucesiones monótonas y todas estas cosas, que supongo que las dais en primero también en un momento dado, en análisis, en la asignatura de análisis, había unos ejercicios que se llamaban sucesiones por recurrencia. Entonces decían, a sub n más 2 es igual a a sub n más 1 más 2 a sub n, y cosas así. Es posible que lo veamos aquí también. Ahí sí que tenías que hacer al final equivalencias para saber si la sucesión estaba acotada o no, porque era imposible sin hacer las equivalencias estas que os digo de... Porque te querías probar que era todo menor o igual que 2, entonces decías, sí, a sub n es menor o igual que 2, sí, solo sí, no sé qué es menor o igual que 2, y hacías ahí una historia. ¿Qué quiero decir? Que hablo muy rápido. Que el sí solo sí no está mal, pero aquí en los enunciados estos de inducción igual es más fácil que hagáis una única cadena de igualdades. Vamos a hacer otro. Y luego hay muchos de divisibilidad que se pueden hacer por inducción. Vamos a hacer uno fácil, por favor. Porque hay un... No estoy haciendo los ejercicios del señor Paco porque había algunos que eran un poco horrorosos. No me gustan. Voy a hacer dos. Que son muy parecidos. Demostrar que 4 elevado a 2n más 1 más 3 elevado a n más 3 es múltiplo de 13. Para todo n. Vamos a probar, entonces tú dirías, si a ti te ponen esto en un examen y no te pone inducción por ningún lado, tú tienes que informar al lector de lo que vas a hacer. Entonces tú dirías, voy a probarlo por inducción, vamos a probarlo por inducción, lo probamos por inducción, o por lo menos pondría inducción. Vamos a probarlo por inducción. Y entonces dirías, n igual a 1. ¿Qué pasa en n igual a 1? Que tienes 4 elevado... ¿Cuándo debemos saber lo que tenemos que hacer por inducción? ¡Ajá! Pues es jodido. Puedes probar y si no sale, intentar otros métodos. Es que al final, es lo que dice el compañero, de reducción al absurdo sale muchas veces, pero al final lo que sale por inducción muchas veces solo sale por inducción. Divisibilidad, hay algunos que salen por inducción y otros que salen a pelo. Depende. Esto es de las propiedades de las igualdades. Casi siempre salen por inducción. Probar que no sé qué es igual a no sé qué para todo n. Casi siempre. Y luego hay muchas desigualdades que también, que si son de n, también salen por inducción. Pero al final es cuestión de práctica. Cuando has hecho 20 ejercicios de inducción, ya sabes si uno que te ponen es de los que has hecho o no, porque al final no hay muchos ejercicios muy diferentes. Aquí tienes, en la n igual a 1 es 4 al cubo. Y en la n igual a 1 aquí, ¿esto lo he escrito bien? No, lo he escrito mal. Esto es un 2. 3 al cubo. 4 al cubo son 64, 3 al cubo son 27. 64 más 27 son 91 y 91 suena a 13 por 7, ¿no? 70 más 21. He hecho 3 por 7 y, 3, y, o sea, y 7 por 10. O sea, n1, ok. Y ahora, si se cumple para n, se cumple para n más 1. Entonces, supongamos que 13 divide a 4, 2n más 1 más 3n más 2. Y ahora queremos probar que 13 divide a 4 elevado a 2n más 1 más 3 elevado a n más 2. Perdón. Lo he escrito mal. 4 elevado a 2 por n más 1 más 1 más 3 elevado a n más 1 más 2. Es decir, queremos probar que 13 divide a 2 elevado a n más 3 más 3 elevado a n más 3. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar la hipótesis de inducción o el motor. Buscarlo, buscarlo, buscarlo. Entonces lo voy a buscar. A ver si os gusta cómo lo busco. Yo tengo esta cantidad de numerito. Entonces yo quiero buscar esto. Entonces yo lo que he hecho cuando estaba haciendo los ejercicios estos, es decir, pues bueno, voy a intentar escribir eso. Pues de aquí tengo que sacar 2 para quedarme en el 2n más 1. 4 cuadrado por 4 elevado a 2n más 1 es 4 elevado a 2n más 3. Y luego 3 por 3 elevado a n más 2 es 3 elevado a n más 3. Pues yo he puesto esto. Y entonces estaba haciendo mal los cálculos porque he puesto 4 al cuadrado igual a 8 y entonces estaba dándome de hostias en la cabeza pensando, ¿cómo será esto? Es porque había puesto 4 al cuadrado igual a 8. He utilizado las propiedades de las potencias, Lorena. ¿Qué pasa? Que 3 elevado a n más 2, a n más 3 es 3 elevado a n más 2 más 1. Y ese 3 elevado a 1 puedes sacarlo multiplicando. A ver, ¿quién es el que tiene una intuición? Solo queda un paso. ¿Qué hago cuando estoy aquí? Quiero probar que 13 divide a este número. A ver si a alguien se le ocurre algo. ¿Identidad de Bessunt? ¿Cuál es la identidad de Bessunt? Yo tampoco lo sé. No debería reconocer mis lagunas de esta manera. Es muy fácil. ¿Qué es divisibilidad? Divisibilidad es buscar el factor. 13 es primo. No tienes que buscar muchos factores, tienes que buscar el 13. ¿Dónde puedes encontrar el 13? Podrías intentar sacar factor común de 4 elevado a 2n más 1 por más 3 elevado a n más 2. Pero para poder sacar factor común tienen que estar multiplicados por el mismo número. Entonces, que 13 es un factor aquí, en 4 elevado a 2n más 1 más 3 elevado a n más 2. Pero aquí no tienes 4 elevado a 2n más 1 más 3 elevado a n más 2, tienes unos coeficientes. Si pudieras sacar factor común los coeficientes sería ideal. Pero aquí tienes un 3 y aquí tienes un 16. ¿Qué hacemos? Tienes que buscar un 13. ¿De dónde te puedes sacar un 13 de la manga aquí? 13 más 3, exacto. 16 es 13 más 3. Y entonces esto es 13 por 4, 2n más 1, más 3 por 4, 2n más 1, más 3n más 2. El 13 divide aquí y el 13 divide aquí, el 13 divide la suma, el 13 divide. Vale, lo vuelvo a decir. El 13 divide aquí, por lo tanto divide este término. El 13 divide aquí, por lo tanto divide este término. Cuando el 13 divide en 2, divide a la suma. ¿Lo veis? La idea es que aquí he separado este 13, C16 como 13 más 3. Entonces multiplico, ¿no? 13 por esto y 3 por esto. Entonces me queda el término del 13 y el término del 3. Y este 3 lo saco factor común con este 3 aquí. Y este término es tiene un 13 dentro. Y esto también tiene un 13 dentro porque está aquí. Entonces, ese 13 digamos que lo saco factor común. Lo que es lo mismo, esto es 13 por tal y esto es 13 por k. Y entonces cuando escribes esto como 13 por k, puedes sacar factor común del 13 y ahí está. ¿Vale? Otro de estos. Así rapidito. Este es más rápido, pero lo que voy a hacer. Si lo encuentro. Tenemos un número impar. Y hay que probar que 8 divide a 7n más 1. Este es del libro, puede ser. No lo sé, creo que este lo he buscado en Google. O sea, que puede ser que sea el libro, puede ser que no. Lo he buscado en Google. Porque no me gustaban los de las tutorías y he buscado ejercicios de inducción. A ver qué salía. Pues esto es muy fácil. El tema es el siguiente. La inducción te vale para todos los números naturales. Y aquí tienes los impares. Puedes empezar a partir de un término, pero no puede haber huecos. ¿Vale? Entonces, tú no puedes aplicar inducción en la n, porque la n no es un conjunto inductivo. Un conjunto inductivo es un conjunto en el que está, si está un número, está su siguiente. Aquí está el 3, pero no está el 4. Porque el 4 no es impar. Entonces, tienes que hacer, probarlo para un conjunto inductivo, porque estás haciendo inducción. Entonces, tienes que reescribir esto. Es decir, tienes que escribir todos los impares con indizados o indexados en los naturales. Entonces, en vez de escribir n, vamos a escribir 2k más 1 o 2k menos 1. Esto siempre es impar para todos los valores de k. Y ahora k sí que está en los naturales. Vamos a poner 2k menos 1 para que sean todos los naturales. Entonces, lo que vamos a probar es que 8 divide a 7 elevado a 2k menos 1 más 1 para todo k en n. Y ahora, como aquí pone para todo k en n, ya podemos aplicar inducción. ¿Vale? Ese es el primer clack que tenéis que hacer, el primer switch. No podemos hacer esto porque no es para todo n, es para n impares. Entonces hay que transformar la notación para que sea para todos los naturales. Y ahora que lo tenemos para todos los naturales, pues nada, k igual a 1, ¿qué pasa? Que esto es 7 elevado a 1 más 1, 8 divide a 7 más 1. ¿Y qué pasa con k implica k más 1? Pues que ahora tú coges 7 elevado a 2k más 1, menos 1, más 1. Y esto es 7 elevado a 2k más 1, menos 1. 7 elevado a 2k más 2 menos 1, 7 elevado a 2k más 1 menos 1. Entonces, lo de antes. Hay que buscar el motor de inducción. Porque es 2k menos 1 y entonces es 2 por k más 1 menos 1. Y aquí he puesto 2k menos 1. Porque he indexado así para que el primer, para que k igual a 1 me dé n igual a 1. K igual a 2 me dé n igual a 3 para empezar por el 1. Entonces hay que buscar. Es más uno, sí, es que parece un. Esto es un más. Esto es un menos. Y esto es un más.
Claro, yo
Ah, coño. Perdón, perdón. Que es muy tarde ya. A ver, entonces hay que buscar el motor de inducción. ¿Cuál es el motor de inducción? Este. Entonces aquí esto lo tengo que transformar en 2k menos 1, porque aquí pone 2k menos 1. ¿Cómo lo transformo en 2k menos 1? Pues sacando un 7 al cuadrado. 7 elevado a 2k menos 1 más 1. ¿Vale? ¿Cómo me transformo este 2k más 1 en este 2k menos 1? Que es lo que yo quiero, porque yo quiero mi motor de inducción. Saco un 7 al cuadrado fuera. ¿Tiene 7 al cuadrado? 49. Y entonces tú aquí tienes un 49 y tú lo que sabes es que sin el 49 sí que es divisible por 8. ¿Qué tengo que hacer? A ver quién lo saca. Exacto. Entonces esto es 48 por 7 elevado a 2k más 1, 48 es 6 por 8, aquí hay un 8 más 1 por 7 elevado a 2k menos 1 más 1 y aquí hay otro 8 porque te lo dice la hipótesis de inducción o el motor de inducción. Entonces ya tienes un 8 en cada uno, tienes un 8 que puedes sacar factor común. ¿Vale? ¿Está claro este? Vale, pues lo vamos a dejar aquí porque ¿para qué seguir si son todos tan parecidos? Entonces, tenéis la suerte o la desgracia de que soy yo el que lleva el foro de inducción. Si tenéis dudas de inducción, oye Jaime, en este no lo hiciste en la tutoría y te quiero matar. No me sale. ¿Cómo se hace? Y yo te lo explico. ¿Vale? Me podéis escribir por el foro o por correo, lo que queráis. Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene, ecuaciones diofánticas que también llevo yo al foro. Ir mirándolo, me podéis escribir por ahí si queréis algo. Chao.